Sí, dale, dale, dale. Ha llegado, ha llegado. Ha llegado el gran artista, señoras y señores. Ya van a ver, ya van a ver. Tenemos tal aprecio por este artista que él no se imagina la felicidad que nos da verlo. Nos da una gran felicidad verte, Chango Espaciú.
Ay, gracias. Yo
te recibimos, vos lo sabés.
Rápido, digo, no sea cosa que la gente del Carromato se vaya.
Ay, qué lindo.
Tengo que llegar antes y están, ¿eh? No se imaginan, el Carromato es... Como dicen Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, mejor guardar silencio. El Carromato es
gente.
Increíble.
Es muy lindo el libro que me has regalado.
Me alegro mucho, me alegro mucho.
Se ve que estamos vibrando en la misma frecuencia, maestro.
Bueno, me alegro mucho. Estoy muy feliz de estar acá con usted, con su equipo. Los escucho desde mi auto, porque cuando subo al auto yendo para la escuela o volviendo de la escuela con todas esas actividades...
¿Cómo es eso de la escuela?
Y no, que llevo a mis hijas a la escuela, entonces y siempre los termino enganchando de ida o de vuelta.
Hablale al morocho directo porque es
acá, de ida o de vuelta, los escucho siempre en el auto. Y escucho todo, cuando pasan Gardel, cuando pasan Los Lentos, cuando hablan de las películas, de todo, los mensajes de los oyentes, los días que usted no está y cómo se lo extraña, todo.
Así me gustó que me dijeras eso de la Singer.
Sí, porque cuando usted habló de la máquina Singer de coser, me hizo acordar la que había en mi casa, que mi padre, cuando era muy joven, antes de que yo naciera, armaba esas máquinas en Apóstoles Misiones.
En Apóstoles.
En Apóstoles. Cuando llegaban desarmadas y había que ensamblarlas y ponerla dentro de ese mueble de madera y enganchar la correíta. Después le pusieron un motorcito eléctrico que uno apretaba y hacía andar. Pero antes había que pedalear y era todo un arte.
Mi madre tenía de esa, la pedal.
Y cuando usted habló me hizo acordar de mi madre ahí con su delantal cosiendo.
Llegaron unas historias.
Sí, increíble.
De parte de los oyentes, increíble. Emotivas como la tuya, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que cuando uno los escucha a ustedes, está todo el tiempo conectando con cosas que ha vivido uno o los vecinos o la gente que uno ama.
¿Y cómo es lo de tus hijas? Contame lo de tus hijas.
Bueno, tengo tres hijas mujeres, una de 21 uh-huh. años, pero después tengo una de 6 y una de 3. Uh-huh. Y bueno, y una, y cuando las busco a las dos más chiquitas, una sale 5 menos cuarto y la otra sale a las 5, ese salgo por lo menos 4 y 10, 4 y cuarto, salgo en auto hasta que voy para la escuela y esa última hora los escucho a ustedes mucho.
¿Dónde viven?
Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Pero vivo un poco separado de la escuela, lastimosamente no tengo la escuela cerca de mi casa, entonces tengo que ir en auto y en el auto escucho más radio que en mi casa. En casa no escucho tanta radio, en el auto sí.
Claro, en el auto es una compañía, ¿no?
Totalmente, y además ese tiempo muerto de la ciudad, que acá uno pierde media hora, 40 minutos para llegar a cualquier lugar, hasta inclusive llegué tarde acá unos minutos, la radio siempre es una gran compañía.
¿Cómo va tu vida?
Va bien.
¿Estás contento con tu vida?
En paz. Ni contento ni triste, en paz. Creo que la paz es un valor mucho más importante que la felicidad o la no felicidad.
Sería como un término medio, ¿no?
No, estar ahí adentro, en paz y resignificando todos los acontecimientos. Algunos son para celebrar, para agradecer, otros son como para pensar y reflexionar, pero estoy en paz. Estoy ahí tranquilo, conmigo mismo.
¿Has llegado a estar en paz o siempre te sentiste?
No, por momentos estoy en paz, por momentos no, pero por lo menos ya conozco el sabor de cómo es. Entonces, uno, una vez que saboreaste eso, sabés. Cuando lo perdiste, sabés que lo perdiste, pero sabés que alguna vez lo tuviste a ese sabor. Uh-huh. Entonces, por momentos, volvés ahí. Entonces, no, constantemente no lo puedo sostener. Pero sé de qué se trata, porque ya pasé por ahí varias veces.
¿Qué gran incógnita es la vida? Va para algunos, ¿no? ¿Por qué la vida es como es? Tanta desdicha, tanta felicidad, borbotones, tanta desdicha. ¿Será eso? ¿Cómo ves eso de que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal? ¿Cómo lo ves eso? Yo lo escucho mucho eso.
Bueno, hay hombre, el profeta del Islam dice, vive en este mundo como si vivieras para siempre, piensa en otros mundos, y prepárate para el otro como si hoy fuese el último día. Y nosotros vivimos diametralmente, nosotros vivimos en este mundo como si hoy fuese el último día, cuando todo esto es absolutamente, va a desaparecer. Y posiblemente haya algo de nosotros que trascienda esta creación material, y nosotros no ponemos atención en eso, no construimos nada en esa dirección, no ponemos tiempo ahí, creemos que hay tiempo para pensar en cuestiones más trascendentales. Entonces estamos como demasiados entretenidos y tomados y absorbidos por la cotidianidad de un montón de acontecimientos que no tienen ningún valor. Eso no significa no actuar en el mundo. Hay que actuar en el mundo, uno tiene que actuar en el mundo y tiene que actuar de la manera más constructiva dentro de sus posibilidades. Pero el corazón de uno tiene que estar tratando de conectarse con otra cosa. Esa otra cosa hay que tenerla en cuenta, hay que regarla. Esa plantita de la cual hablaba Exuperi en el Principito, hay uh-huh. que hacerse cargo de tu flor, hay que regarla esa flor. Y eso hay que alimentarlo. Y eso no se alimenta solamente preocupándose por cuestiones ordinarias, cotidianas, domésticas. No sé, a mí esa imagen de Ulises yendo hacia Ítaca, como que la vida de nosotros puede ser como la de Ulises yendo hacia Ítaca. Los dioses no harán por el hombre lo que el hombre no haga por sí mismo. ¿Por qué no pensar que nuestra vida puede ser como la de Ulises? ¿Por qué? Aunque seamos panadero, taxista, o un albañil, o un músico que toca chamamé en el acordeón, ¿por qué no pensar de que uno es mucho más que eso? La gente está, como dicen los hombres sabios, la gente está esperando el milagro y no ve el milagro de caminar, el milagro de respirar, de sentir, de poder expresarse, de poder levantarse, de poder decir algo, de poder pensar, de poder deducir, de poder hacer una sinapsis ante un acontecimiento. Y está esperando el milagro, y el milagro de que mi cuerpo en este momento, mientras yo hablo, mi lengua puede expresar si quiero tocar, tengo la fuerza suficiente como para apretar los botones y que salga algún sonido. Ya en sí mismo eso es un milagro. ¿Qué estamos esperando? Yo por lo menos pienso en voz alta, para mí, no para los demás, no es que yo lo tenga resuelto, pero escucho esas palabras y las reflexiono todo lo que puedo.
Vos seguramente habrás pensado o pensás, y te preguntarás o no, a lo mejor tenés respuesta, ¿por qué el planeta, este mundo, este que es el único que conocemos, ¿no? Bien, ¿por qué es tan conflictivo? La gente vive amenazándose. Mirá que te tiro una bomba mañana a la mañana. Mirá que tengo drones y te voy a bombardear. Mirá que yo también tengo drones, ¿qué te crees? Sí, bueno, ¿qué venís a compadrear acá?
El mundo es eso y son otras cosas también. Es un niño acariciando a un perro, es alguien dando a otro sin pedir nada a cambio. También es eso.
Pero el conflicto no se termina nunca.
Por ahí
una vida por armónica ahí sea, no es por, para este planeta, según vos, según bueno, lo que...
o sí, pero por ahí a lo mejor ahí están todos esos acontecimientos, pero no sé, yo el leo mucho y algunos maestros dicen, usted ve la creación como una alfombra, dicen, ¿no? Uh-huh. Si la ve de abajo, lo único que ve son nudos colgando y no ve el diseño que hay ahí y cree que hay que modificar todo. Entonces nosotros vemos la creación como una alfombra desde abajo y lo único que vemos son nudos. Pero si pudiéramos elevarnos y ver que esa alfombra tiene un diseño perfecto en el cual uno no debería modificar absolutamente nada. Entonces, por ahí a lo mejor deberíamos aprender a ver el mundo, porque uno lo ve el mundo desde donde está uno y es una subjetividad. Pero ¿el mundo tiene que cambiar o yo tengo que cambiar para ver el mundo de otra manera? ¿En dónde vamos a poner energía? ¿En cambiar, modificar el mundo o empezar a modificar mis pequeñas acciones o la manera o cuestionarme de qué manera lo miro, de qué manera me quejo, de qué manera lo planteo mi interpretación de lo que considero que es la realidad? No sé, yo me lo cuestiono, no tengo claro, pero a veces leo lo que otros han pensado y me hace pensar a mí también.
Hay una palabra que me llama la atención y es empatía. ¿Qué sería para vos empatía? ¿Qué significaría?
Un concierto es empatía. Ahí está. El concierto, uno en un concierto, no es un espacio de evasión y entretenimiento. Es un lugar en el cual uno puede refinarse y puede afinar la empatía. Uno conecta con el otro. El viejo, el joven, el intelectual, el hombre tosco, la mujer, el hombre de la ciudad, el hombre del interior. Pero en ese contexto, uno puede correrse de todas esas máscaras y está el hombre que siente y que tiene la capacidad anímica y emocional de conectar con el sonido.
La música es empática.
Y por eso. Entonces, la música es un ejercicio, como cuando dice Atahualpa, es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino. La belleza no es el concierto que voy a dar yo. La belleza es esa posibilidad colectiva que construimos todos. Y ahí es donde uno desarrolla la empatía. Cuanto más uno se puede acercar a acontecimientos de esa característica y de esa calidad, más después puede llevar esa empatía a la calle, a saludar, a ser amable dentro de lo que uno puede, a decir algo constructivo en la medida que uno puede. Este programa es de empatía. Hay un respeto por el que está escuchando, hay un respeto porque usted habla de tango, pero le habla al que está escuchando como alguien que también sabe de tango. Y entonces está compartiendo, no está enseñando, está compartiendo algo para enriquecer la mirada del otro, y el otro con sus mensajes que les dejan acá, enriquece nuestra mirada. Es un espacio constructivo, y eso es empatía. Y para que haya mejor empatía, bueno, hay que refinarse uno como individuo, correrse de esta máquina que solamente a veces se queja y cree que todo es injusto, y ver que en nosotros hay un milagro que está sucediendo constantemente.
A veces pienso que a mí me gustaría, cada vez que veo una sinfónica y que escucho una sinfónica, que a mí me parece que la sinfónica es un gran ejemplo armónico de cómo sería lindo vivir, ¿no?
Obvio, Barenboim en el Sonidos Vida, cuando habla de que cada instrumento es un individuo que tiene su sonido diferente al otro, pero todos juntos pueden sonar como el segundo movimiento de la séptima de Beethoven, cuando escuchás la música de Beethoven.
Ahora que decís Barenboim, el otro día Vaccarito,
sí,
nuestro valioso Vaccarito, trajo una charla de Barenboim,
sí,
donde le preguntaban por la orquesta, la Divan,
sí,
la de árabes y...
Y palestinos y israelíes.
Israelíes, palestinos e israelíes. Y él decía que en un determinado momento al principio, ambos, un palestino o un israelí, tienen que afinar en la... Y allí ya no hay más diferencias.
¿Sí? No, hay que afinar juntos.
Hay que afinar juntos.
En algo en el cual...
La música va a salir si trabajan juntos.
Uh-huh. Y hay un interés mutuo, porque los dos están interesados en afinar en ese la. Nadie quiere estar desafinado.
No.
Entonces hay un objetivo mucho más alto que mis objetivos individuales. Es estar al servicio de algo que es mayor que todos nosotros.
Gran razonamiento de parte de Barenboim, ¿no?
Increíble, hermoso. Y ese es el sentido de... A veces la gente dice, ¿para qué estos proyectos sinfónicos? ¿Para qué los niños que tienen que aprender a tocar un instrumento? ¿Para qué? Si mi hijo no va a ser músico. Pero tocar un instrumento no es jugar con la computadora, tocar un instrumento no es ver la tele.
No va a ser músico a lo mejor, pero tiene que vivir.
No, pero aunque pueda ser un oficio para vivir, tocar
no,
un...
No, digo que
pero tocar
eso
un
no va a ayudar a vivir.
Pero tocar un instrumento es una concentración, un refinamiento de tu motricidad, es mejorar tu empatía. Y después de que salís de ese ensayo... o de formar parte de ese proyecto colectivo que es una orquesta, después esa calidad, esa atención la podés poner al servicio de tus matemáticas, de tu geografía, de tu historia, de lo que sucede en tu casa, en tu familia y en cualquier situación doméstica. No es solamente que dejás el instrumento y todo eso que te dio el instrumento o que te dio la música queda guardado adentro del estuche. No. La música es la vida. Entonces, en ese sentido, es hermoso estos proyectos que le están dando un montón de herramientas a esos niños. Y darle las herramientas no es que se vuelvan un músico y que el día de mañana vivan de la música. No, darles herramientas es refinar su carácter, refinar su mundo emocional, su mundo anímico.
Propongo un breve Brecht. Irá una...
Me tiene como Maravilla Martínez en el último ron. Acá estoy...
Llegué. Pero hagamos una pausa.
No me dejó respirar.
No. Que me gustaría... Yo me gustaría hacer un programa con vos. Un programa de radio.
Yo me acuerdo los sábados, también lo escucho de vez en cuando, en Mirá lo que te traje. Y les traje un regalito después, que no sé en qué momento la gente... no sé si vamos
Mirá
a dar noticias o no, pero en Mirá le traje un regalito, que después vemos de compartirlo.
Bueno.
Para que tenga entre la música que usted pasa, dije, ¿cómo no le voy a llevar este regalo a la producción y a don Héctor?
Nene, hagamos una mandate una de tus tanditas y mientras hacemos, le pedimos al Chango que vaya cazando el acordeón. Porque esto se divide en dos partes, la que acaba de finalizar y otra que trata de un sábado determinado de septiembre. Es un día 21 a las 21 en el Teatro Ópera Orbis Seguros, así como se llaman los teatros ahora, de Corrientes 860. Allí va a pasar algo importante. Dale. Perdón. Eso es para Mirá lo que te traje. No sé qué es, pero mirá.
Eso es Mirá lo que te traje. Es el boyero de Tránsito Coco Marola, cantado en noruego.
¿En Noruega? Además.
Es un proyecto que grabé un disco hace un par de meses con un guitarrista.
¿Acá lo grabaste?
No, en Noruega.
¿En Noruega?
Pero escúchelo, escúchelo, escúchelo.
¿Dónde has estado? ¿Has estado en Oslo? Contame.
En junio de este año grabé un disco en Noruega con un guitarrista llamado Per Einar Wathle. Y,
obviamente noruego.
Sí, y son todos músicos noruegos. Y el disco va a salir el próximo año acá en la Argentina. Ahora demasiadas cosas había para sacar este disco ahora. Uh-huh. Y hicimos una versión del boyero de Coco Marola y la cantante lo tradujo. Buscó la alegoría de, así como nosotros tenemos los bueyes, allá tienen al alce con el cual trabajan como con los bueyes. Ajá. Y tradujo como pensando en la gente que convive con la naturaleza y que trabaja con el alce y que cuida la naturaleza y que hace un arte de esa convivencia. Y bueno, fue una versión muy bella y digo, esto se lo tengo que traer acá. Después de esto, tiene que cantar Gardel y nos vamos todos.
Pero qué bella voz esa
canta
mujer.
Increíble, no me sale el nombre bien de ella, Nina y después todo, ahora voy a buscar bien el nombre de la cantante, y Steiner Ragnes en contrabajo. Bueno, es un disco que grabamos mitad de canciones mías y mitad de canciones del guitarrista, y creo que se va a llamar como Hielo Azul, Tierra Colorada. Bueno, grabamos en el verano de Oslo, que a las 2 de la mañana ya sale el sol y ya empiezan a cantar los pajaritos, entonces una experiencia muy bella, y estoy muy contento con ese proyecto. Y me parecía que usted, todo el tiempo que está pasando chamamé, digo, ¿cómo lo voy a llevar a esto? Coco Marola, qué bello Coco Marola, cómo puede ser entendido en
¿Cómo
otros...
te gusta Coco Marola?
Vos? Ah, Coco Marola es como...
Yo supe que se llamaba Mario del Tránsito a través de lo que vos leíste de que dijiste.
En el Colón.
Claro, lo del Petiso de Oro, ¿cómo se llamaba?
Sí, de Blasito Martínez Riera.
De Blasito Martínez
que
Riera.
Decía por él, que es más largo el poema. Blas decía, no, era...
Qué místico era, ¿eh?
Sí.
¿Blasito?
Blasito. Sí.
Qué místico.
Blas, increíble.
Sí, como
para mí es Coco Marola, Coco Marola, Montiel, Isaco, Tarragó, y el quinto es Blasito para mí. Es como, fue contemporáneo de los otros cuatro grandes del chamamé, pero aparece ahí un personaje increíble en la música de Blasito Martínez Riera. A mí me conmueve el Petiso de Oro del chamamé.
Yo llegué a conocerlo, me visitó varias veces en Radio Rivadavia.
Sí, tenía un montón de anillos en la mano.
Sí, algo había que nos unía.
Y cuando hablaba con mucho peso, tenía peso su música, pero tenía mucho peso sus conceptos, su manera de hablar. Muy hermoso.
Y una cosa que valoré, que siempre iba espontáneamente.
Era un trabajador.
Además teníamos cosas para hablar. Era lindo, sí. Como con vos. Y ahora referime, ¿cómo es que caíste a Noruega?
No, porque
entre comillas,
he tocado muchas veces. Hay un festival de músicas del mundo, el Oslo World Festival se llama. He tocado muchas veces. La época de Tarefero de Mis Pagos, después de Puinandí. Girado mucho y habré tocado 3 conciertos con 2 años o 3 años de diferencia entre uno y otro. Y en uno de estos conciertos, hará como 3 años atrás, Perainer me regaló un disco y me mandó una carta, y cuando yo llegué a la Argentina, escucho el disco y digo, wow, qué bien que toca este hombre, que toca la guitarra que tocaba Oscar Alemán. Esa guitarra de jazz gitano de Django Reinhardt.
El
que
mismo
es una
tipo de guitarra.
El mismo tipo de guitarra. Es una guitarra de cuerda de acero con muchos armónicos, muy dulce. Y nada, es como que hará como 2 años atrás lo llamé a Perain y le digo, tenemos que hacer un disco. Después me tomé un avión, fui, ensayamos, armamos un disco y en junio de este año, antes de arrancar la gira con Barbosa, en 4 días grabamos ese disco. Y bueno, y ahora el 30 de octubre voy a tocar ese disco en Oslo, con esta formación y con estos músicos allá, que bueno, después de que toco acá en la ópera...
Muchas gracias, lo interpreta como un homenaje a mí porque es el día de mi cumpleaños.
¿El 30?
Yo sé que lo haces a propósito.
Usted, no me diga que... El 23 el es el mío, el 23 de
¿De
septiembre?
¿Octubre?
No, de septiembre.
¿Ahora?
Sí, cumplo 51.
Eso es un niño.
La vida...
Yo cumplo 81. Espacio.
Wow, yo quiero llegar como
ya
usted.
Ya te va a llegar. Ya vas a ver.
Ya vas a ver.
Sí, sí. Bueno. Cómo empiezan a rezongar las coyunturas.
No, ya, es que yo me acuerdo que le llamaba a mi mamá Apóstoles cuando mi mamá vivía, Eugenia, y le decía, mamá, tenía 80 años, le digo, mamá, ¿cómo estás? Ay, me duele la espalda, me duele el brazo. Le digo, mamá, yo no llegué a los 50 y me duele la espalda, me duele el brazo, me duele todo, así que a mí ya me duele, como decía Nazareno en Conetani, el que hacía las acordeones, cuando iba al taller él me decía, me duele la esquina, por la cintura.
Era una familia,
3 hermanos, Juan Luis y Nazareno.
¿Sigue la fábrica?
No.
Ay, qué la...
No, pero eran 3 hermanos y yo llegué a conocerlos, tengo muchas acordeones. Ellos le hicieron acordeones a Ernesto Montiel, a Fito Ledesma.
Sí, habré visto acordeonistas con el acordeón que decía Anconetani.
Yo tengo Anconetani. La acordeón, una de las acordeones que tengo yo es la de Chicote Magliano, el que grababa los discos de André y su conjunto, esos discos de tango tocado con el acordeón.
Sí.
Bueno, la acordeón de Chicote Magliano me la vendió la viuda y es la acordeón con la
André,
cual...
¿André quién era? Uno de
Santos
los...
Lípez Cardona.
Santos...
Ahí está. Y André. Esos discos... Que habían, eran tangos tocados así a los rusos.
Son esas orquestas que ponían los sellos y que no actuaban en vivo.
Exacto. Y yo y compré ese acordeón y con ese acordeón es la que toqué. Bueno, yo estoy celebrando 30 años de mi primer disco. O sea que estos conciertos tantos del sábado acá en el Teatro Ópera en Buenos Aires y el 28 en Rosario, en el Teatro de la Fundación, lo que estoy celebrando son como 30 años de tocar música y de grabar música y de desarrollar proyectos. Es como una celebración de mis primeros 30 años en la música.
Tengo una escritura acá que dice, antes de su gran festejo, Chango Espaciú estuvo girando por Europa junto a Raúl Barbosa.
Sí, estamos girando, hicimos una gira que se dividió en tres partes, hicimos las dos partes y ahora entre octubre y noviembre es la última.
¿Qué tal es tratar mucho a Raúl?
Es otra generación, para mí es un regalo, porque es un cuando regalo. Yo tenía 15 años queríamos tocar todos como Raúl. Sí. Para tocar como Barbosa siempre digo, hay que nacer Barbosa. Sí. Pero yo ahora celebro mucho de tocar junto con él. O sea, y
¿de qué hablan?
Él es muy gardeliano, le gusta mucho Gardel. Y cuando tenemos tiempo, agarramos el teléfono y empezamos y me dice, ¿escuchaste la versión de Gardel que le hizo en tal película? ¿Escuchaste esto? ¿Escuchaste aquello? Y nos pasamos escuchando música.
O sea, que hablan de música.
Hablamos de música y él, bueno, habla de todo lo que ha visto en la tradición del chamamé y en la tradición del acordeón. Sí. Si hay algo que yo puedo decir o espero decir en el futuro, es decir, yo estuve ahí, yo toqué con él.
Qué lindo ser, ¿no? Ser, sí, ser humano. Qué bien.
Sí, y toca increíble. Nos sentamos y tocamos y improvisamos juntos y es una fiesta.
Bueno, acá dice...
¿Qué?
Después de la gira con Raúl Barbosa, el señor Espacio, acaba de grabar un disco en Oslo, noticias que nosotros tuvimos antes que esta información, con cuatro músicos que será presentado en ese país a fin del año 2020 en Argentina.
El año que viene va a salir el disco.
No, será presentado en ese país a fin de año y el 2020 en Argentina.
Exacto.
Es lo que vos me dijiste.
Sí, sí. Ojalá que podamos hacer un concierto, pero... Primero va a salir la música y cuando salga la música se enterarán. El regalito lo tiene usted nada más.
Han dicho que qué suerte que me lo trajiste. No, ¿cómo voy a humillar a Flores?
Yo me siento parte del programa y quería que antes de que se desmaterialice el carromato pueda entrar el boyero ahí adentro y que lo lleven en su cofre de tesoros.
Claro. Y se desmaterializa todos los días porque hace viajes astrales.
Totalmente. Y vuelve a materializarse mañana. Claro. Pero antes de irse se lleva todo lo que recibió. Entonces yo hice mi pequeño aporte.
¿No es parecido al sueño eso? Que uno se desmaterializa para el sueño y se materializa cuando se despierta. ¿No es una vida distinta al sueño?
Sí, bueno, no quiero... Pero bueno, ¿qué es el sueño? ¿Estamos despiertos? ¿No estamos despiertos? Bueno, hay
¿no será que estamos despiertos cuando soñamos?
¿Y otra...
soñamos cuando estamos despiertos?
Sí, y o esto que creemos que...
Y Calderón de la Barca
opinamos,
tiene razón.
Exactamente, opinamos desde el de estar despiertos o estar en un sueño, en una película en la cual repetimos los mismos errores y discutimos cuando en realidad tenemos una mirada bastante subjetiva de todo. Qué sé yo, hay gente que dice mucho en esa dirección y hay que prestar atención.
Dice acá, dicen que vos dijiste, epa, el 23 de enero se cumplen 30 años de mi primer concierto en el Festival de Cosquín, en donde fui consagrado. Esto me puso en el camino y me llevó a vivir cosas que nunca me hubiese imaginado. La patada inicial para grabar mi primer disco y el comienzo de una carrera profesional. Apostar, arriesgar, experimentar y llevar adelante mis ideas. Eso es la vida, mijo.
Es la vida.
Eso es la vida. De eso se trata.
De eso. Lánzate y la reta aparecerá.
¡Ahí está! Lánzate. No tengo más palabras, solo agradecimiento. Este 2019 será un año para celebrar mis primeros 30 años de música. Yo un día le dije a mamá, voy a hacer esto. Para hacer esto me tengo que ir de acá. Voy a vivir en una pensión, no sé. Y mi madre se puso a llorar y me dijo, no podés irte solo. Y le dije, tengo que hacerlo. Yo estaba convencido que había que hacerlo. Y si vos te tirás, la red está.
Sí, eso dice Goethe y a mí me parece...
Y luego finaliza este párrafo, dice, el 2019 será para celebrar mis 30 años de música. Una gran celebración será la del sábado. ¿Con quién vas? Porque vos, con Baccarito, Te fuimos a ver el día que fuimos por primera vez al CCK.
Ah, bueno, ahí estuve con el pianista Matías Martino y tocamos una canción para usted.
Y estaba, claro.
Con el pianista, además de ese pianista Matías Martino, va a estar Marcelo de la Mía en la guitarra, Pablo Farate en violín, Helen de Lyon en violonchelo, Diego Arolfo en guitarra y voz, Marcos Villalba, Javier Martínez en percusiones. Un ensamble de cámara así de violín, chelo,
guitarra. Bueno para armar elencos vos y para armar escenas.
Y va a haber una textura de mi música que va para un montón de lados. Las polcas rurales, los shotis, el chamamé, cocomarola y mi visión contemporánea de la música que compuse para cine, de todo un poco. Voy a pasar
Hay un disco.
Sí, que se llama Otras Músicas. Un poco por todos esos lugares. Yo no soy un artista de éxitos, no tengo un éxito discográfico que diga, ay, esta
una
canción.
Muy importante.
No, o sea, pero digo, no hay una canción que tenga que tocar que sonó hace 30 años atrás. Pero la música que toco ahora es producto de 30 años de trabajo.
Sí, eso se
eso es lo que voy a tocar ahora.
Has grabado también con un muchacho que nunca me acuerdo el apellido porque es complicado. Y has grabado música bastante compleja. Nada que ver con el chamamé.
Sí.
¿Un pianista?
Sí, bueno, he tocado con muchos pianistas. Darío Eskenazi.
Eskenazi, con Eskenazi. Yo tengo el disco que tenés con Eskenazi.
Trato de plantearme proyectos en los cuales me corro un poquitito de mi lugar de confort, pero no puedo dejar de ser un músico de chamamé. Uh-huh. O sea, yo nací en esa tradición y eso es mi lenguaje. Pero sí, trato de ver hasta dónde puedo llegar con el acordeón y qué otras cosas puedo desarrollar.
Yo le recomiendo
Mi centro de gravedad sigue siendo la música folclórica.
Le recomiendo a la gente que ya saque las entradas para el 21 de septiembre, porque los espectáculos del Chango, aquel que los vio sabe, pero el que no los vio se va a encontrar con una sorpresa en cuanto a música y espectáculo. Sos un gran armador de escena. ¿Se acuerda, Bacarito?
Sí, por supuesto.
Un gran armador de escena y un gran armador de elenco. ¿Sabés a quién elegís? ¿Sabés que esa gente que elegís le va a gustar a la gente que va a verlo?
Hay una sensibilidad compartida, ¿no? Y yo me permito agregar esto. Como televidentes lo hemos apreciado mucho con Pequeños Universos a través de la pantalla de encuentro.
¡Claro!
En donde hay uno... O sea, vos desde la conducción, desde llevar adelante ese proyecto tan fantástico, que por suerte está en catálogo, se puede ver cuando uno quiera. 6 temporadas fueron, ¿no?
Sí, son casi 80 viajes en 11 años, dice.
Bueno, ahí está la sensibilidad del chango músico construyéndose a sí mismo, ¿no? Enriqueciéndose en esto, porque ahí hay como una deconstrucción tuya y a la vez una construcción tuya como
la más buena producción
al mismo tiempo, ¿no?
La aportó una empresa.
No, esto es el director Bruno Stagnaro, que dirigía eso, Federico Serafín, que filmaba, un equipo, y además una bella experiencia de tratar de mirar y aprender sin contaminar esas situaciones, porque por más que era un programa, digamos, bueno, es mi programa, estoy yo acá, bueno, estoy, pero voy a tratar de contaminar lo menos posible eso que estoy viendo. Si hace falta, toco; si hace falta, hablo; y si hace falta, me mantengo
pero
totalmente
no
al margen
de trabajar
todos.
En los medios, tocando y hablando. Es bueno, le llevas calma a la gente, le llevas el encanto y la armonía de la música. Vos le llevas armonía a la gente. Chango, querido, vos le das armonía a la gente. No dejes nunca. ¿Tenés posibilidad de volver a hacer televisión? Sí, sí.
No descarto seguir haciendo así documentales como eso. Ojalá que en algún momento se pueda retomar ese proyecto.
Es bueno para todos.
Sí, sí.
Es bueno para todos. Bueno, a mí me van a matar si vos no tocas algo, que sea cortito.
¿Qué quiere que toque?
Lo que pasa es que me gusta tanto que él hable.
¿Pero qué quiere que toque?
Una cosa.
Mario del Tránsito, Coco Marola, el Taita del Chamamé. Bajaste a la tumba sereno y fuerte con una sonrisa en los labios, como si una voz del cielo te dijera: ven, ven, Mario del Tránsito, Coco Marola, ven, que te espera el premio de tu virtud. Thank you.
Una maravilla. Una maravilla. Yo sé, hay una cosa, que estos programas que yo quiero hacer con vos acá, alguna vez vamos a hacer un programa juntos, antes de que me muera.
Por favor.
Este,
vamos a hacer una remake de Mirá lo que te traje.
Una remake. Y humillamos a Flores.
Sí. No, lo invitamos también.
Y le pegamos a Flores.
¿Quién nos para?
A mí me gusta mucho trabajar con Flores, lo disfruto mucho. Sí. Y ahora cuando le lleve esto se va a poner muy, muy contento. Espero que no pase tanto tiempo sin que vengas.
Yo estoy muy conectado y les agradezco un montón. A veces no quiero ser molesto, pero
me siento
como... cuando usted recitó el remate, el poema El Remate, y se emocionó, yo me emocioné en la radio, escuchándolos como toda la gente. Cuando usted cuenta cosas, uno se siente totalmente conectado. De esa empatía de la cual usted hablaba, ustedes la generan. Así que para mí es una alegría inmensa que usted esté en la radio pública y que lo podamos disfrutar a usted y a todo su equipo, que nos comparten tanto diversidad de contenidos y que podamos aprender tanto y que podamos releernos con todo ese contenido. Así que un placer, un beso enorme para toda su audiencia y para usted, y por supuesto estoy a disposición. Pero bueno, por ahora estoy enfocado en esta celebración, terminar el año de con estos conciertos.
21-30, el sábado que viene.
El sábado que viene y el próximo en Rosario. Y más información lo encuentran en las redes. Ahí van a ver dónde tocamos, las entradas por Ticketek o cualquier otro tipo de proyecto que estemos generando. Se van a ir informando por ahí, o si no, por aquí. Vengo con el acordeón
Estemos
traigo
más en contacto.
Bueno.
Solamente alguien puede ir después que vos.
¡Gardel! ¡Vamos, por supuesto!
¡Chango, gracias, querido!
¡Vamos!
Titiritero, tu pasado lisonjero, los laureles, los aplausos que lograrás al pasar con cabriolas, molinetes, trampolines, periquetes, de mil ir en el cordaje, voy tus horas a añorar. La murga con sus sones de platillos y trombones circula por todo el pueblo pregonando por doquier e imprimiendo en cada nota esta frase como un dejo: circo gaucho, circo viejo, te vas para no volver. Con amor y sin dinero, como un pari aventurero, recorrí.
Maestro, usted sabe, titiriteros, este tango es hermoso. Mañana lo pasamos de nuevo entero. Nene, ¿me escuchás? No, no me escuchás.
¿Y la barra?
Mañana. ¡Y la barra! ¡Completamente agradecida! ¡Sentí la barra!
¡El chango! ¡Es de Tacuarembó!
¡No!